Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan otro miércoles más dedicado a la programación de la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía, los saluda Enrique Sánchez y la maestra Alba Rosana Hernández. Agradecemos también en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, preproducción Alba Rosana Hernández y un servidor, controles técnicos Silvestre Díaz, subdirección regional maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38250-31 y 38265-32 a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán o bien enviarnos sus dudas y sugerencias vía Facebook también a la página de Consumo Bienestar o escucharnos en línea en http://udgtv.com/radio-medio-autlán.
Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, como siempre, interesante y haciendo alusión a lo que fue el Día Mundial de la Hipertensión, que fue el pasado 17 de mayo. Vamos a hablar precisamente de este tema, la hipertensión arterial. Y con esto tenemos y recibimos con mucho gusto a la doctora Alejandra Salazar Quiñones, quien es médico cirujano y partero en el Hospital del Primer Contacto del Grullo y profesora adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, doctora.
Gracias por la invitación.
Y bueno, pues para abrir el tema... a la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cómo le podemos llamar o definir a esto que para las personas que conocen de otra manera es la tensión arterial alta?
Sí, presión arterial es lo mismo que tensión arterial, hipertensión arterial o presión arterial elevada, ¿sí? Con todos esos sinónimos los podemos encontrar y es un trastorno que se da a nivel de los vasos sanguíneos. Eso es importante porque cuando se escucha hipertensión arterial casi todo el mundo lo relacionamos con el corazón y el problema está en que los vasos sanguíneos de forma continua o de forma constante tienen la presión elevada. Y entonces el corazón necesita bombear con más fuerza esos vasos sanguíneos con presión elevada que se resisten a ser llenados. Y son los vasos sanguíneos los que van a llevar esa sangre a todo el organismo y entonces pues van a ocurrir ahí muchos cambios que se tienen que hacer a nivel de los órganos. El corazón también tiene que trabajar de forma distinta para lograr llevar esa sangre en unos vasos sanguíneos que tienen la presión elevada.
Muy bien. Si estamos hablando de niveles elevados, entonces, ¿cuáles serían los niveles normales que se podrían manejar de una presión arterial en una persona sana?
Sí. La presión arterial se va a medir en milímetros de mercurio y se considera hipertensión arterial o presión arterial elevada arriba de 140/90. Hablando de presión arterial normal, sería menor a 120 y menor a 80. Eso tendría que ser lo adecuado. Después, entre el 120-80 a 140-90, pues ya están las clasificaciones de prehipertensión, estadio 1, estadio 2, y ya, bueno, vienen otras clasificaciones. Pero normal sería menor a 120 y menor a 80.
Muy interesante. Bueno, tomando en consideración estos rangos de normalidad, estos factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo son los que llegan a implicar para que tengamos esta enfermedad?
Sí, es una enfermedad multifactorial y como bien lo mencionas, pues existen muchos factores o varios factores que pueden influir en que una persona sea hipertensa, ¿sí? El hecho de que si alguien se asusta y en ese momento se toma la presión arterial, no quiere decir que sea hipertensa, ¿sí? Solamente en ese momento se elevó la presión arterial y se tienen que conjuntar varios factores que me van a a dar origen a esta patología, como pudiera ser el consumo excesivo de sal, el estar sometidos de forma constante al estrés, la inactividad física, la obesidad, hablando de otras patologías también como la diabetes, es muy común que diabetes e hipertensión casi siempre van de la mano, insuficiencia renal, problemas cardíacos, ¿sí? Pero si te fijas, mencionamos al principio los relacionados con el estilo de vida, que esos son modificables, ¿sí? Uh-huh. Hay otros factores de riesgo como la edad, que esa pues no se puede
modificar, eso sí, ¿no?
¿Sí? Pero la obesidad, la inactividad física y el estrés, pues sí lo podemos, y el consumo de sal también está dentro de los factores de riesgo de hipertensión arterial.
Y los factores genéticos que también influyen,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí, cuestiones genéticas en línea directa, que casi siempre, bueno, si te fijas, mencionamos obesidad, y muchas veces pues heredamos a nuestros hijos los malos hábitos para que lleguen a ser obesos. Entonces, si mi mamá generalmente cocina con mucha sal o consume mucha sal, pues también eso se va pasando generación tras generación y se va heredando. Y genéticamente, pues sí hay predisposición.
Sí, vaya que digamos que está en todo lo que hacemos día a día, ¿no? Esta enfermedad. Lo malo y lo bueno, no sé si nos pudiera contar un poquito de esto, es de que a veces no se siente, ¿no? A veces no lo saben y pasa mucho tiempo sin saberlo.
Sí, yo diría que lo malo, uh-huh. Porque estamos en la cultura de que voy al médico únicamente cuando siento algo, cuando me duele, cuando estoy enfermo. Y mientras no, la verdad, no existe la cultura de la prevención. Entonces, a la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, porque precisamente personas aparentemente sanas fallecen, tienen un infarto, ¿qué pasó? Pues murió, pues ¿sabe de qué? Porque pues estaba sano. No, en realidad, como no da síntomas, entonces las personas no se checan, no se revisan y su organismo está compensando esa elevación de la presión arterial sin que manifieste algún síntoma. Pero en algunas personas sí se pueden presentar, pero son signos, digamos, vagos o muy comunes que se pueden presentar también en otra patología, como dolor de cabeza. Pues prácticamente dolor de cabeza se presenta en todas las patologías, hasta una gripa. Sí, o sea, si nos exponemos mucho tiempo al sol, ya tenemos dolor de cabeza. Entonces, la gran mayoría de las veces no lo relacionamos con que podamos padecer hipertensión arterial, ¿sí? Está también la epistaxis, el sangrado nasal, uh-huh. Es otra manifestación, hemorragias subconjuntivales a nivel del ojo, mareos, zumbido de oídos. ¿Sí? Están dentro de las más comunes, pero desgraciadamente, bueno o malo, no la presentan todas las personas.
Muy bien, y también qué importante es, para detectar la hipertensión, pues hay que hacer la toma de la presión arterial. Y muchas veces, lo platicábamos en la mañana antes de venir al programa, una adecuada toma, porque en el sector salud a veces el enfermero está capacitado, pero el espacio o el momento no es el más indicado, porque de repente hay mucho ruido, no sea, los aparatos a veces están descalibrados. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de tomar la presión arterial para detectar hipertensión y quién sería el más indicado en realizarlo? Y otra que deriva de ahí, ¿cuántas veces hay que tomarlo para poder saber que tengo hipertensión arterial?
Sí, la presión arterial se toma con el paciente sentado, que haya orinado, que no tenga frío, que no tenga calor, que no haya terminado de comer, que no, aunque venga en carro, pero que haya quedado en reposo en la silla, que le van a tomar la presión arterial mínimo 10 minutos. Es muy común que llegamos al consultorio o a cualquier institución, venía caminando y luego siéntese aquí porque le voy a tomar la presión arterial. ¿Sí? Entonces hay que esperar a que pasen mínimo 10 minutos. O también que le dicen, siéntese allá 10 minutos y ahorita le hablo para tomarle la presión. No, porque la presión arterial es muy variable, cambia continuamente. Y el hecho de yo mover un dedo, la mano, pues mi organismo, los músculos, van a tener una demanda diferente de flujo sanguíneo y eso va a modificar la resistencia de las arterias, va a modificar la presión arterial, y a lo mejor el hecho de yo ahorita estar moviendo la mano, de estar hablando, es diferente a que si estoy 10 minutos en reposo o a que si vengo en bicicleta. Entonces, independientemente de eso, 10 minutos en reposo en la misma silla donde se le va a tomar, ¿sí? No hablar cuando se le está tomando la presión arterial, eso también es muy, muy importante, ¿sí? El aparato más indicado para tomarlo, pues, sería el que es de mercurio, el que ya ahorita es muy raro verlos, pero era una barra de mercurio que se insuflaba y iba subiendo. Ese sería el más correcto. Pero por la toxicidad del mercurio, ya la gran mayoría pues están retirando o no los existen, o no existen. Y actualmente pues están los digitales, que eso es muy sencillo, cualquier persona lo toma, solamente ponerlo a nivel de la muñeca, el brazalete, y se presiona donde dice inicio, y ya cuando termina de tomar la presión, ahí ya nos marca la cifra, ¿sí? Pero también hay que tener cuidado de que las baterías estén funcionando, de que esté calibrado, de doblar el brazo a la altura del corazón, todos esos, y no serían más muy confiables, ¿sí? Eso sería como para utilizarlos en casa, no por profesionales, para uso común, cotidiano, y para ya por profesionales, pues como ya no existen los de mercurio, pues encontramos los aeróbicos.
Muy bien. Y nada más, algo ahí antes de pasar a la siguiente pregunta. Viene a mi mente, bueno, mencionaba un poco de pero ¿cuántas tomas debe hacer una persona para detectar o realmente saber que tenga hipertensión? Obviamente el diagnóstico tendría que ser médico y acudir a su médico, pero si en tu casa tienes un baumanómetro digital y tú te tomas la presión y encuentras niveles, ya nos mencionaba niveles arriba de 140, pues puede marcar un índice de que trae su presión alta. ¿Cuántas veces lo tendría que hacer entonces para decidir ir al médico o tomar una acción respecto a esto?
Ajá. Aquí es importante hablar de prevención, ¿sí? Se supone que todo mundo cada 6 meses tendríamos, cada 6 meses, cada año como mínimo, hacernos un chequeo general, presión arterial, exámenes bioquímicos, el peso, todo eso para prevenir. Pero si alguien tiene el aparato y quiere saber qué tal que soy hipertenso, con tres tomas en tres ocasiones distintas, ¿sí? En 3 días distintos, la presión arterial se toma, y si está arriba de 120/80, entonces es momento de acudir con el médico, independientemente de si no llega al 140/90, porque volvemos a la prevención. No hay que esperarse a decir, tengo 130/80, pues estoy bien, todavía no soy hipertenso, entonces no voy. ¿Sí? Hay que prevenir. Muchas veces esas personas, sin ser hipertensos, con el simple cambio de estilo de vida, regresan a tener su presión arterial normal.
Sí, bueno, son acciones que todavía se pueden hacer prevenibles, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos hacen a veces actuar es precisamente asustarnos o que nos digan qué tan riesgoso es o a qué consecuencias nos lleva la enfermedad. Y por eso mi pregunta, ¿por qué es tan peligrosa la hipertensión arterial?
Porque cuando se eleva la presión arterial, cuando hay más resistencia de los vasos sanguíneos a que la sangre pasa por ahí, el corazón tiene que bombear la sangre con más fuerza. Es como que si fuera un motor o una maquinita que va a expulsar la sangre. Entonces, si hay mucha resistencia, el corazón se contrae con más fuerte, más rápido, y eso va a traer que el corazón cambie su fisiología y se comience a adaptar o tratar de adaptar, porque no es algo normal, a esa fuerza constante, ¿sí? Y a todos los órganos que les llega esa sangre, pues también va a haber modificaciones, porque les va a llegar también, digámosle, con más fuerza, ¿sí? Entonces los riñones comienzan a hacer modificaciones, el cerebro, los ojos, el estómago, el hígado, todos los órganos comienzan a modificar, porque en la sangre hay que recordar que van los nutrientes y va el oxígeno, ¿sí? Entonces, si me llegan esos nutrientes, ese oxígeno con más presión, pues el órgano se tiene que modificar para tratar de adaptarse, y eso de forma continua va creando daños, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo que si un día trae la presión arterial elevada, no pasa nada, pero si eso y esas presión arterial elevada y esas modificaciones a nivel de todos los órganos se mantiene por 5 años, 10 años, 15, 20, 30, pues entonces con el paso de los años sí va a haber modificaciones importantes en el funcionamiento de esos órganos que pueden concluir en una insuficiencia renal, en un infarto, ¿sí? Que el corazón pues se canse, deje de bombear, un infarto agudo al miocardio, fulminante o no tan fulminante, una hemorragia cerebral, lo que la gente le llama un derrame cerebral, favorece también a la presencia de embolias, puede provocar también ceguera, puede provocar a nivel renal alteraciones a nivel de la piel, alteraciones en la sensibilidad, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, alteraciones con el sueño, con la respiración a nivel pulmonar también puede afectar, uh-huh. En el hígado, ¿sí? Entonces prácticamente hablar de hipertensión arterial pues es un riesgo de que pueda ocurrir alguna complicación pues prácticamente con cualquier órgano.
Interesante. De esa manera podemos entender mejor el por qué es importante la prevención, ¿no? Que no nos lleguen a estas consecuencias.
Así es momento de ir a un corte de estación y regresamos para continuar con la entrevista.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Ya estamos de regreso, amigos, en la entrevista del día de hoy. Hoy estamos hablando de hipertensión y nos acompaña la doctora Alejandra Salazar Quiñones, médico cirujano y partera en el Hospital de Primer Contacto El Grullo y profesora aquí en el CUPSUR. Y bueno, antes de irnos al corte ya nos hablaba de un panorama un poco, pues muy, muy amplio sobre todo lo que puede complicar la hipertensión arterial y por eso decíamos que tan importante es la prevención. O al menos si ya tienes la enfermedad, pues tratarla y cuidarte en lo más posible. Y en ese sentido viene esta pregunta, para prevenir y tratar la hipertensión arterial, ¿qué se puede hacer?
Pues mira, para tratarla, eso que mencionas es muy importante, porque a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas estarán diciendo, bueno, pues si ya tengo hipertensión y me va a dañar todo eso, pues ya no me cuido, ¿verdad? Pero no, porque un paciente hipertenso, aunque tenga ese diagnóstico, que toma su medicamento, existen medicamentos para controlar la presión llamados como antihipertensivos, si se mantiene con su presión arterial normal, aunque sea con medicamento, pues va a evitar todas estas complicaciones. O por lo menos que no se presente tan a temprana edad, porque aquí ya vamos a hablar de calidad de vida, ¿verdad? No es lo mismo que una persona tenga un infarto, ¿sí? No sé, a los 40 años de edad, que a lo mejor ese infarto los tenga a los 80 o a los 90 años de edad, por las secuelas que pueden dejar, si es que hay secuelas, porque muchas veces el infarto pues es fulminante, ¿sí? Y termina con la vida de personas pues muy jóvenes. Entonces, lo importante, si tiene hipertensión arterial, acercarse con un médico, tratarla. Si no se tiene presión arterial, pero hay factores de riesgo que me hacen pensar que pueda ser, digamos, decirle como candidato a padecer hipertensión arterial, pues con mucho más atención hay que cuidarse y tratar de modificar todos esos factores, como decíamos, pues la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de sal excesiva, la falta de actividad física, las situaciones de estrés. Entonces todo ello hay que evitarlo. También para la prevención, mucho, muy importante, la calidad de dieta que se tiene, ¿sí? Prácticamente, si nosotros nos acercamos con un nutriólogo, prevenimos la obesidad influye demasiado en que las arterias aumenten su presión, y todos los daños que ya mencionábamos, ¿verdad? Entonces, el no consumir sal, el no consumir aditivos en los alimentos, el hacer ejercicio aeróbico sin esfuerzo, no necesario que se metan al gimnasio, con que caminen todos los días 30 minutos, ese ejercicio es el que realmente beneficia para la prevención, no levantar pesas, el tomarse excesos de proteínas y estar voluminosos. Eso no previene hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, el no fumar, ¿sí? Algo tan, a lo mejor tan cotidiano o tan común que vemos, las personas que dicen, estoy nervioso y fuman, y ahí ya me están sumando factores de riesgo, el estrés incrementado, la inactividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol, que a lo mejor llegamos a verlo como normal, porque es muy común verlo, pero el que sea común no quiere decir que sea normal. El disminuir el consumo de grasas en general, ¿sí? Disminuir el consumo de grasas las que llamamos como saturadas, que vienen en todos los productos de origen animal, ¿sí? Y todo lo que viene, productos industrializados, que forzosamente son ricos en sal, son ricos en grasas o ricos en azúcares. Y eso nos va a llevar a obesidad, hipertensión, inactividad física, bueno, todo.
Desencadena todo.
Ajá, exactamente.
Y algo que importante y de remarcar que dice usted es sobre todo eso, productos en industrializados o en envasados. Porque muchas veces el paciente cuida su consumo de sal, pero como tal, la sal
no le pone
de mesa que conocemos, pero consume sin medir productos industrializados, jugos, refrescos, ignorando la cantidad de sodio que
incluso
tiene.
Incluso los alimentos light tiene bastante sodio, que la gente no lo toma en cuenta, nada más se fija en el azúcar últimamente, pero la sal está ahí.
Así
presente.
Es. Y ahorita que mencionaste los productos light, luego pensamos que son alimentos saludables y que puedo consumir todos, ¿sí? Y muchos de esos productos lo que hacen es jugar con los minerales, te lo bajo de uno, pero te agrego el otro, ¿sí? Sobre todo el potasio,
¿sí?
Que está presente en los edulcorantes y tiene dentro del organismo, para que estén en equilibrio, siempre es sodio y potasio. Entonces, si me incrementas el potasio en el organismo, pues va a crear un desequilibrio y también eso va a desencadenar otras cuestiones para tratar de compensar. Y la persona pues no se está controlando de su presión arterial.
Sí, recuerdo estas sales, las sales que son para, según esto, indicadas para hipertensos, son bajas en sodio, pero ¿y cómo está el potasio? Están elevadísimas. Entonces, finalmente son daños colaterales al querer remediarlo con una de estas alternativas saludables.
Así es, en la cuestión renal, porque mencionamos dentro de los principales órganos que se dañan está el riñón. Y entonces el riñón tiene que, forzarse más para tratar de eliminar ese exceso de potasio, tiene que forzarse más, a lo mejor dicen, yo consumo azúcar, no sal, pero el riñón se tiene que forzar más para tratar de compensar o tratar de nivelar los niveles de azúcar, y si ya está dañado por una presión arterial, dañarlo más, forzándolo a trabajar de más, nos va a llevar más rápido hacia una insuficiencia renal, que es si no se consumen alimentos ricos en sodio. Tiene que ver, a lo mejor voy a utilizar términos no muy comunes, tiene que ver con la osmolaridad, pero con la carga que le ponemos a ese riñón.
Así es. Bueno, pues
interesante, siempre es interesante. Y una pregunta, doctora, que viene y que a lo mejor es muy común para quienes nos escuchan. Las personas generalmente, se van por la sintomatología. Sienten dolor de cabeza, sienten algún tipo de mareos, alguna complicación, y lo relacionan con hipertensión. Generalmente, sean diagnosticadas o no con hipertensión, entonces dicen, ay, traigo la presión alta. Y hacen algún tipo de cuestiones, ya lo comentamos en algún momento, que a lo mejor no vienen a beneficiar. O hay quien incluso se toma la presión con su manómetro digital en su casa y la encuentra alta, y sin hacer comerciales, pero muy comúnmente la coca. ¿Es real el efecto que tiene este producto en y sobre todo cuando es hipotensión? Pues luego menciona, hay que consumir coca. Hay personas que incluso se sienten los síntomas, no saben si es hipo o hipertensión y hacen este tipo de técnica. ¿Sería adecuado o qué es lo que hay que hacer en estos casos?
Bueno, primero, no automedicarse, porque tú ahorita lo mencionaste con remedios o cosas así, más que tómate este tecito o tómate la coca, pero hay quien, dicen, ay, es que me subió la presión o me bajó la presión y mi mamá tiene hipertensión, me voy a tomar esta pastilla, a ver cómo me siento. No, primero es, si se siente mal, acudir con un profesional de la salud a que realmente verifique si tiene presión arterial elevada o presión arterial baja. Los síntomas se pueden confundir y pueden ser muy, muy similares, porque ambos nos puede dar debilidad, cansancio, dolor de cabeza, mareo. ¿Sí?
El tratamiento es diferente.
Ajá, y el tratamiento es completamente distinto, ¿sí? Eso de tomarse la coca muy probablemente surgió porque pues tiene ciertos efectos estimulantes, ¿sí? Que sí, se siente pues que te sube la glucosa, andas un poco más activo, más alerta, pero eso también va a funcionar a nivel del riñón. Sí, porque va a haber más glucosa en el organismo, digamos, va a aumentar la carga a nivel renal y el riñón va a producir sustancias para tratar de eliminar ese exceso de glucosa y se va a traducir en aumento de la presión arterial. ¿Sí? Entonces, creo yo que de ahí pudiera haber surgido la teoría de que te baja la presión, tómate una coca y te vas a sentir bien. ¿Sí? Pero no aplican todas las personas y no sería algo recomendable o que digamos, si te sientes mal, tómate la coca, no. ¿Sí? Lo más recomendable pues es tener una alimentación adecuada. Precisamente para la hipertensión hay una dieta que está indicada, la dieta DASH, que son las siglas en inglés, la dieta para parar la hipertensión. ¿Sí? Aumento en el consumo de frutas, de verduras, para aumentar el consumo de fibra
y de potasio,
de minerales, encontrar ese equilibrio, disminuir el consumo de grasas en total, especialmente las grasas saturadas, disminuir lácteos con grasa, ¿sí? Y esos no se han recomendado, aunado a disminuir el consumo de sal, sobre todo los mexicanos que somos más sensibles a la sal.
Sí, pues bueno.
Bueno, se nos acaba el tiempo, de hecho ya vamos sobre tiempo, pero bueno, nos vamos con una pequeña frase, y antes que nada quisiera darle un saludo a la doctora Josefina Robles Cisneros, que el día de hoy cumple años, y si nos está escuchando, un saludo y un abrazo muy cariñoso para ella, que es parte de nuestro equipo aquí en Ciencias de la Salud. Y bueno, vamos a dar una frase que dice: el secreto de la salud corporal y mental es no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticiparse a los problemas. El secreto de vivir el momento, el presente, con intensidad y con sabiduría. Buda. Muy interesante, y nos vamos con este pensamiento para esta semana. Hasta la próxima y muchas gracias, doctora, por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Salud. Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.